Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes en el vasto territorio de la patria. Hay que agrandar la mesa, mamá. Estamos bien, estaremos mejor. Estaremos hasta las 5 de la tarde por Nacional, Nacional Folclórica. Más de 20 emisoras que cubren el vasto y bello territorio argentino. Te prometemos un programa variado. Ya escucharás algún parte del material que traeremos. Será surtido, será interesante, creemos que sí. Nuestros columnistas trabajan mucho, nuestros locutora trabaja un montón. Yo estoy acá, yo he venido también a acompañar, yo estoy de acuerdo con que ellos se esmeren y se esfuercen, y vamos a pasarlo muy bien, y creo que vamos a tener un programa digno de tus derechos, de tu interés, de tu inteligencia. Programa para acompañarte también, para informar. En fin, vamos a ver. Fossati, ¿cómo me está usted?
Muy bien.
Sí. Está mejor. La voz va mejorando.
Va mejor, de a poco.
Va mejorando sensiblemente. Sí. Pasó de, no sé, de Coco Basile a Adriana Varela.
Puede ser. Bueno, sí, está bien. En el ranking de las voces graves vamos yendo hacia los agudos, aunque yo no tengo demasiados agudos, pero bueno.
Claro. Yo soy bastante obtuso. Pero bueno, es mi caso.
Hay algo que hay que decir, sí, todos los miércoles es que hoy es el único día de esta semana para pedir sus canciones que van a sonar el jueves, mañana. Algunas de esas canciones, no todas, así que hay que esmerarse.
Claro.
Nadie pidió a Luis Aguilé con el viejo Hospital de los Muñecos o a los Mac y Max. Qué feo,
eso fue, estuvo mal eso. Sí, Luis Aguilé, yo insisto, es un artista subestimado por la Academia. Un gran artista. Yo soy un buen imitador de Luis Aguilé, pero lo estoy ahorrando. Me gusta.
¿Pero cantando o hablando?
Las dos cosas.
Ah, muy bien. Bueno, en fin.
¿Qué dices tú? Bueno, no importa, vamos. Martín Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes. Noto que todas las voces, todas están un poco afectadas.
Sí,
¿no?
Es cierto. No está.
Esta ola, pero bueno, acá estamos. Mario, querido, día miércoles traigo un poema de una poeta contemporánea, un poema del Paleo Río. Después voy a explicar bien qué significa eso, pero bueno, en la Argentina los ríos han sido fuente de literatura, ¿no? Y fuente de poesía. Luego tenemos un raíz mediático de varias figuras que han hablado estos días: Máximo Kirchner, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, el presidente. Cristina tuiteó, es decir, hay a río revuelto oficialista, no sé ganancia de quién, pero bueno, vamos
de
a hablar...
De pecadores, tal vez, de los adversarios, vamos a ver. Hay de todo.
Vamos a mojar un poquito el pancito en esas cosas que están pasando. Y una de las especulaciones, ¿no? Porque todo esto teje, ¿no? Ya falta tiempo. Para algunas cosas es poco tiempo, para algunas es bastante, pero una especulación es si habrá, si el kirchnerismo, imagino una suerte de repliegue bonaerense, ¿no? Seguramente es demasiado pronto para opinar, pero sobre ese hilito vamos a tirar.
Muy bien. Paula Nicolini, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo está? Como si nos hubiéramos puesto de acuerdo con Martín Rodríguez, me voy para el río también.
Ajá.
Y ahí nos vamos a encontrar con un proyecto cultural hermoso que se llama Mujeres del Río. Uh-huh. Rosario, el Paraná y muchas historias para contar.
Mira qué lindo, muy bien. Te quiero contar también, es muy importante, se está disputando en la Argentina el Mundial de Scrabble.
Ajá.
No lo vamos a cubrir.
¿Por qué no?
No sé por qué, pero no lo vamos a... Quiero avisar porque entiendo que hay mucha ansiedad, muchas cosas, y quiero ser franco, quiero mostrar todas las cartas. Vamos a tener un programa amplio, va a haber muchos temas.
Sí.
El Mundial de Scrabble no está.
No.
O sea, si por ejemplo tu interés es buscar información en Mundial de Scrabble, te va a costar en otras emisoras, salvo una nota medio, viste, medio protocolar, te va a costar. Es muy difícil transmitir un partido de Scrabble.
Sí.
Le vamos a preguntar después a Vergara el lunes a ver cómo viene eso. Pero lo vamos a poner en un brete. Falta. Por ahora, editorial, por favor, Fossati.
Presupuesto, media sanción que vale casi doble.
Se votó ayer, hoy, en realidad hoy, en una de esas sesiones que sin mayor imaginación, pero con una imagen que todavía funciona, que todavía es correcta, se llama maratónicas, que quiere decir muy larga, muy prolongada, que tiene muchos kilómetros, en diputados el presupuesto nacional. Es el presupuesto nacional, es una de las contadas, no la única, pero es una de las contadas leyes que tiene una regla obligatoria, que es que tiene que ingresar por la Cámara de Diputados. O sea, el juego parlamentario dice que las leyes pueden entrar por diputados o por senadores y que la Cámara iniciadora tiene alguna ventaja, porque en caso de que la otra la rechace parcialmente, digamos, puede imponer su postura. Hay algunas ventajas para la Cámara iniciadora. El presupuesto, porque en la Cámara de Diputados están los representantes del pueblo, mientras que la Cámara de Senadores están los representantes de la provincia de Medellín, no es más o menos lo mismo, y menos desde el punto de vista constitucional. Pero resulta que nada. No me discuta, la Constitución se ponga difícil, también pareces un juez, no seas así. Entonces, empieza por diputados, que es notoriamente la Cámara donde el oficialismo tiene más dificultades, porque está más lejos de tener quórum propio, y bueno, hay muchas representaciones. El año pasado, y obtuvo lo que se llama en jerga media sanción, y de vez en cuando a mí me aparecen, no acá, hay que decir, homenaje a los oyentes de la radio. Los oyentes de radio, hasta ahora nadie me ha dicho la media sanción, la expresión media sanción no existe en la Constitución Nacional, y por lo tanto lo que está diciendo es una mentira, una falacia. Vos no tendrías que ser periodista, vos tendrías que dedicarte a otra cosa, ¿quién te garpa? ¿No? O sea, pero eso no me lo dicen acá. ¿Y lo dicen dónde? Bueno, en otro lugar. Tontería. ¿Qué es esto? Que la expresión media sanción es una expresión gráfica para explicar. Media sanción no es nada, porque si no tenés, o sea, ahí toda esa historia del vaso medio lleno, medio vacío, todas esas pavas, no existe, porque la media sanción no te da nada. ¿Qué te da? El derecho a pasar a otra cámara. Si la otra cámara no te lo vota, te lo remolona, algo es. Igual es media sanción, pasa algo. En este caso, lo que yo te sugiero, como criterio interpretativo, es... Esa media sanción vale un poco más porque la Cámara de Diputados es la más difícil. O sea, por la forma en que se discutió, por los alineamientos un poco gelatinosos que se dieron, pero de todas formas algo se dio de los que vamos a hablar, o sea, cómo se movió el oficialismo, cómo se movió la oposición, porque en el Senado el Frente de Todos tiene una representación que está más cercana a obtener quórum. Todo indica que el presupuesto se va a aprobar. O sea, se va a aprobar en la forma en que salió de diputado. ¿Cómo salió de diputado? Llegó un proyecto de presupuesto, básicamente armado por el Ministerio de Economía, le hace Sergio Massa, y lógicamente cuando llegó a la Cámara se discutió mucho, se le agregaron y quitaron cuestiones. Yo lo que te digo siempre, a veces, en este momento hay una mirada muy firme sobre eso, ¿por qué? Porque hay una posición de obturar el debate parlamentario junto por el cambio, que es muy fuerte y que en general trata de que no se vote prácticamente nada. Y en materia impositiva y de disposición de recursos, no prácticamente nada, nada. Y al mismo tiempo también el Frente de Todos tiene a veces dificultades para tener unanimidad. El año pasado no se pudo votar y también hubo, Martín, una sesión en la cual Máximo Kirchner habló y defendió el presupuesto, y hubo quien dijo que lo defendió para hundirlo. Es decir, sobraron interpretaciones. Yo no interpreté eso en su momento, y no interpreto, creo que la sesión está muy, muy herida. Dirigentes juntos por el cambio dicen, bueno, si iba, ¿no? Si esa sesión no terminaba ahí, si no había un discurso muy provocador de Máximo Kirchner, se volvía a comisiones, se vota, no me parece. Y sobre todo, ¿sabes lo que no alienta esa interpretación, que yo no la tuve en el momento? Lo que se hizo después. O sea, no hubo ninguna intención, porque si no podía, no digo votar el presupuesto, pues eso es imposible, pero buscarle una vuelta no la hubo, no hubo intención. Entonces, el año pasado no hubo presupuesto, lo cual es una falla. Lo cual, hay quien dice eso, favorece al Ejecutivo porque puede mover las partidas. Es el que piensa eso no trascendió el límite de un almacén chico. O sea, no es decir, claro, porque dice, no, vos mover la partida, entonces, claro, vos tenés la plata acá para pagarle al que trae las cocas, poner. Bueno, entonces vos la viste, como no te lo aprobaron, y viene el que trae la manteca, vos viste, usás, sacás la guita del mismo cajón y le das un puñado. Vos sabés que la administración pública es un poco más complicado eso, que sacarle una partida de desarrollo social, que conseguir una autorización para hacer una licitación, comprar determinados productos, pagar vaya a saber dónde, y eso es complicado. O sea, la administración se complica mucho con esos métodos, que es cierto que te dan un aire de relativa disponibilidad, pero después en el día a día es trabajosísimo. Entonces... es un mal criterio y por eso las administraciones quieren tener un presupuesto. No es al revés. No es que quieren no tenerlo y la oposición quieren que lo tenga. No, funciona así. El presupuesto entonces se discutió mucho y se le hicieron agregados que responden a necesidades y demandas de muchísimos sectores. Entre ellos de las provincias, lo cual es lógico. Las provincias dependen en parte del presupuesto nacional. En parte hay fondos que van para allá, en parte hay impuestos que se coparticipan. Como te dije ayer, la situación fiscal de Argentina es uno de los datos nada convencionales que tiene Argentina, en el sentido que las provincias en general están mucho mejor fondeadas que la nación, mucho mejor. O sea, muchas tienen superávit, muchas tienen equilibrio. Hay en la historia argentina reciente, en la cultura administrativa reciente, algunas provincias que suelen tener buenas administraciones. Son provincias en general relativamente chicas en población y qué sé yo, uno dice La Pampa, San Luis, Santiago del Estero se ha sumado, pero y son interesantes, Formosa. Pero en este momento hay varias más que están bastante bien, en parte porque tienen administraciones cuidadas, gobernadores avesados, en parte porque no tienen deuda externa, ¿no? Que es un agujero negro que te perfora todo. Las provincias pidieron, las reparticiones pidieron, alguien puso el grito en el cielo, no hay plata para ciencia y tecnología, alguien pataleó, alguien dijo no hay plata para educación, está en discusión y uno no termina de entender los márgenes de discusión porque la discusión es muy técnica, porque hay números de por medio, porque hay 80.000 programas, porque el Estado Nacional no se ocupa de los salarios docentes, básicamente, porque los salarios docentes los pagan las provincias, pero el Estado tiene el fondo de incentivo docente, con el cual ayuda, y tiene aparte recursos para ayudar a las provincias que están más rezagadas cuando se hace la paritaria, en fin, la paritaria nacional docente, conectar igualdad, que es lo que pasa. Bueno, no es fácil traducir lo que ocurre, sobre todo cuando hay sectores variados que dicen, algunos dicen hay un recorte impresionante en educación, hay otros dicen no hay un recorte impresionante en educación, sindicatos docentes que tienen una tradición de discusión y dicen queremos ver qué es lo que está pasando, nos aseguraron que no va a ser así, el ministro de Educación habló. En todo caso, quedó muy planteada y queda planteado, vamos, la duda de si es un presupuesto estricto de ajuste o no, porque el déficit tiene que bajar. Y es un presupuesto apretado en el cual hay una cierta reducción del gasto que en la Argentina no tiene una gran elasticidad. ¿Por qué no lo tiene? Y menos en un gobierno peronista. ¿Por qué no lo tiene? Básicamente porque buena parte de la inversión social está fijada, está prefijada. No en su volumen absoluto, en un momento que hay mucha inflación, pero sí en su dimensión. O sea, en la Argentina hay X% de jubilados. A nadie se le ocurre. Tal vez se le ocurra a Mauricio Macri más adelante, pero igual si gana las elecciones asumirá el 10 de diciembre. A nadie se le ocurre que van a haber jubilados que pierdan su beneficio en la Argentina. ¿Es cierto? Entonces, la Argentina, el núcleo de la inversión social son las jubilaciones. Vos podés decir, bueno, las jubilaciones se puede hacer que su gravitación sea un poco menor, haciendo que su ajuste no siga el vaivén de la inflación, el aumento de precios. Bueno, para eso, entre otras cosas, tenés que cambiar un coeficiente que también hay un sistema legal. Entonces, un sistema y comerte, por decir así, o afrontar la protesta social, los reclamos, la gente, ¿no? Y ahí te aparece la Nati y te cuenta que tiene una tía jubilada, qué pobrecita, ¿no? Decir, ¿no? Viñaski, imagínate, la abuela de Viñaski. Bueno, así. Entonces, ¿qué es lo que quiero significar con esto? Que la inversión social en la Argentina, buena, mala, regular, pésima, yo creo que es un piso interesante y a partir de ahí empezamos a discutir, está prefijada, buena parte está bancarizada, buena parte tiene sus padrones y buena parte entonces no se puede derogar así como así, ni se debe, aclaro yo, pero aparte tampoco podés imaginar eso. Entonces la elasticidad que tenés es escasa, ¿Qué es lo que está pasando? Ojo, también se va dando, y es lo que estamos viendo. El otro día hablamos con Eduardo Febro y nos contaba que en Francia están resistiendo que se aumente la edad jubilatoria a números que en la Argentina serían maravillosos, porque la gente se jubila a los 61, 62, y en Francia lo resisten. Y vos decís, ¿en Francia cuánto viven? Mil años, porque, ¿viste? Porque hace muchos años que viven bien, que, ¿viste? Son... vive más o menos bien, tiene un sistema de salud pasable, tiene vida buena, tiene buenas jubilaciones, entonces la gente vive como mil años y el sistema jubilatorio debe tener sus problemas, debe crujir por todas partes. ¿A dónde vamos con esto? Vamos que dentro de esos márgenes es un presupuesto que apunta a la chique, digamos, y a partir de ahí vemos dónde se achica. Y bueno, en principio te van a decir, no achiques en obra pública, te dicen los gobernadores, porque... la obra pública dinamiza, genera puestos de trabajo y qué sé yo. Y hay un razonamiento que por ahí otro día te lo estiro, sobre todo si alguien me sopla, algún economista, que está de moda, que es que surge el equipo económico y en el equipo político algo se dice que es, le tenemos más miedo al consumo que a la inversión y que, por ejemplo, ¿no? Le tenemos más al consumo que a la inversión y respecto a la inversión hay que ver, la inversión, mano de obra intensiva está buena y por ahí está un poco mejor que el consumo, porque si yo invierto en obra pública, hay más laburo y después los muchachos que van a laburar ahí compran y también hay consumo, pero no arranco del consumo, arranco, no por lo menos en la inversión estatal, de otra cosa. ¿Hasta dónde se puede hacer eso? Tampoco puedes hacer magia con esas cosas, digamos. Bueno, cuestión, el gobierno presenta un presupuesto restrictivo con una predicción de inflación del 60%, que el domingo pasado yo califiqué en una nota mía de voluntarista y que diciendo amablemente que creo que nadie la cree en el gobierno, ¿no? Básicamente. Aunque, bueno, alguno me llamó y me dijo, yo la creo. Bueno, fenómeno, vos la creas, pero queda feo decir, yo no creo que vos creas. Porque, qué sé yo, bueno, no importa. Vos crees y, bueno, alguien más cree. Bueno, me cuesta creer que crean. ¿Por qué? Porque la inflación en este año está en el orden del 90-100% y es difícil desacelerar ese margen, sobre todo cuando la economía argentina tiene una lógica de funcionamiento que en un gobierno peronista en algunos flancos se robustece, que es indexatoria. Digo, yo estoy mayormente de acuerdo con que los bancarios obtengan un 100%, 90%, no importa. ¿No? Los aceiteros otro tanto, los camioneros pidan un 100, viste, cuando piden un 130, insisto con esto, yo sé que soy pesado, pero cuando piden un 130 no es que quieren 130, acaban de designar su techo. O sea, cuando Hugo y Pablo Moyano, que estuvieron juntos por ahí, piden 131, están anunciando con 130 arreglo. Bueno, sí, bueno, pero es lo mismo, no es lo mismo, y también te están anunciando, bueno, si me ofrecen 120, es un momento interesante para que charlemos, que yo a ver cómo lo ponemos. ¿Qué es lo que estoy señalando con esto entonces? Lo que estoy señalando es que la dinámica indexatoria es muy alta, que las paritarias contribuyen, que determinados valores contribuyen. Entonces el gobierno consigue que se apruebe este presupuesto con cierto guiño de Juntos por el Cambio, sobre todo del sector radical, con bastantes votos a favor, con relativamente pocos votos en contra y con un grado de abstenciones que representan básicamente al PRO. El gobierno no pudo... a su vez, imponer la reforma al régimen, a la exención de impuesto a las ganancias para jueces y empleados judiciales. En este sentido, encontró resistencias aún dentro de la propia tropa, un poco menos, pero encontró, y ciertamente en Juntos por el Cambio, y no lo pudo conseguir. Hablaremos de esto en el futuro. A mi ver, la medida es recontra justa. No es cierto que sea inconstitucional, no es cierto, es una cuestión discutible como todo, no es cierto, hay una cantidad de precedentes que dicen lo contrario, se puede discutir, se puede sostener, y tampoco es cierto que sea inconstitucional o ilegal incluir en la ley de presupuesto una medida que la trasciende. Una ley es una ley, es una ley, o una ley puede ser una ley o puede ser un conjunto de leyes. Presupuesto no es una constitución que tiene un régimen propio. Ya te dije todo lo que tiene de característico, entra por diputado. Listo, se acabó. Después es una ley cualquiera, como la que designa el día de la tortuga, no sé, tal o cual día, o el día del, ¿no?, del tapir hecho a la parrilla, qué sé yo, cualquier cosa. Es una ley. ¿Se puede hacer dentro de una ley poner otra ley que dura más? Sí se puede. ¿Es una buena técnica? No, es medio desordenada. Que yo, pero no es... Entre lo desordenado, lo que no me gusta, lo que no estoy de acuerdo y lo que es ilegal, hay una diferencia interesante que habría que empezar a tramitar, digamos, porque si no, se hablan muchas cosas. En suma, el gobierno consigue. Triunfo para Massa. En un aspecto, sí. porque él quiere ese presupuesto, quiere esa validación, lo quiere mostrar y demás. Tuvo que hacer concesiones, más importante, a mi ver, no fue tanto los jueces, porque los jueces, inclusive en el oficialismo en un momento empezaron a discutir, la dejamos, no la dejamos, qué sé yo, y optaron por la decisión de perder la votación a costa de demostrar que tenían la voluntad política. Es un criterio, el otro era, bueno, evitarse la mini derrota. ¿Por qué le viene bien? Pues, ¿cuál es lo mayor que consigue la oposición? A mi ver, la idea de que si la inflación se dispara más del 10% antes de septiembre, más o menos la fecha más, fecha menos, la de que se presentó este presupuesto, bueno, que se está votando, que se votó a fin de octubre, se tiene que volver a discutir el presupuesto. O sea, de nuevo, no se le dejan al oficialismo mover las partidas livianamente, sino que el oficialismo tiene que volver a diputados y volver a discutir. A mí, en general, como sabes, yo no soy un fanático de Juntos por el Cambio, ni un aprobador intento, pero me parece que la norma es, que el criterio es razonable, porque en realidad si de 70 te fuiste a 70, o a más, vaya a saber, ha habido un cambio significativo. Y hay una especie de reconocimiento de que, bueno, esto puede pasar, y una especie de reconocimiento de que no quiero sacar una gran ventaja de esto. Me parece todo razonable. En suma, es bueno que esté el presupuesto, es dudoso que se aplique cabalmente, es costoso decir, ojalá que la inflación en la Argentina el año que viene sea el 60%. Pero uno tiene esa frase en la punta de la lengua. No la voy a decir porque es fea, pero en realidad es lo que digo, entre otras cosas, es lo que espera el gobierno. Y uno dice, bueno, ante las perspectivas que hay, tal vez no sería malo. No sería malo, pero sería duro. De cualquier forma, si la inflación bajara sensiblemente en los últimos meses de este año o en los primeros del año que viene, hubiera una diferencia de 90 contra 60, tal vez la gente lo sentiría en el bolsillo y en su cotidianeidad, y habría que ver si las cosas van mejorando. En fin, por ahora eso. ¿Y qué va a pasar en el Senado? Va a salir aprobado, seguro, seguro. No hay nada en la vida, muchachos.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los fragmentos de programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
WhatsApp de oyentes, 11-3870-7485. WhatsApp Nacional.
Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubiola, Paperas y Polio. Del 1 de octubre al 13 de noviembre, la vacuna triple viral e IPV estarán disponibles en todos los vacunatorios y hospitales del país para niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive. Recordá que son dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, para que Argentina siga libre de sarampión, rubiola, paperas y polio. Activa vacunas. Más info en argentina.gov.ar/activavacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Miércoles. Todos los días, Nacional, la radio pública.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Debí saber que al amarte yo te perdía. Debí saber que tu mundo ya no era mío. Es tan lejano aquel día en que me decías: ya no soy niña, no juegues con sentimientos. Sentimientos, ¿cómo has hecho que has hecho en mí. Deseo preguntarte qué has hecho en mí.
Los Tequis cantaban ¿Cómo has hecho?
Gente de a pie. Hasta las 17.
Quiero saber a dónde nace el viento. Quiero que explote todo mi cuerpo. Sentir correr la sangre por mis venas.
Tiene el agua a flotar.
Miro tranquilo como corre el río. Miro alrededor, descanso en el vacío. Voy hacia adelante, nada me detiene. Esperando al final.
Busco sentido sin razón, vaga saber quién soy. Tu libera me libera y me salva del show. Y siento tu horizonte.
Paula Nicolini.
Al ritmo del hip hop, funk, rap. Bueno, esto es lo que hace Lima Sur. El tema este se llama Por el Paraná. Son ellos oriundos del barrio Saladillo, en la zona sur de Rosario. Y bueno, obviamente los trajimos porque vamos a hablar de Rosario y vamos a hablar del río Paraná. Porque les anticipaba hace un ratito que hay un proyecto cultural que conocí, me pareció súper interesante para difundir y contar de qué se trata, que se llama Mujeres de Río. Rosario, bueno, ya sabemos, la bajante, la creciente, una ciudad cubierta de humo. Estos últimos años, las problemáticas alrededor del río y de los humedales, los incendios en las islas. Bueno, todo esto habla de una situación muy compleja para muchas mujeres y hombres que viven alrededor del río Paraná. Entonces, este proyecto Mujeres de Río trata de esto, de visibilizar historias que circulan alrededor del Paraná y de su cuidado. Entonces les cuento, este es un proyecto cultural que nació como iniciativa de una empresa del Estado Municipal que se llama Costanera Rosario. Esta empresa administra los predios La Florida, que es el balneario, la Rambla Cataluña y las piletas municipales del Parque Alem. A partir del trabajo de Costanera Rosario, se conoció la experiencia de mujeres ligadas especialmente a lo deportivo. Pero cuando empezaron a trabajar y a indagar y a entrevistar a estas y otras mujeres, se encontraron con muchas historias más que enriquecieron muchísimo el proyecto. De aquí surge una muestra itinerante, surge un acuerdo con la Universidad Nacional de Rosario para pintar murales en el balneario La Florida. Bueno, hay muchísimo que empezó a circular alrededor de esto. Entonces voy a presentar a una de ellas, la productora de Mujeres de Río, que se llama Débora Yónico, que nos va a contar de qué se trata este proyecto.
Empezó como un proyecto cultural para trabajar las cuestiones de género dentro de Costanera Rosario, que es un balneario de la costa rosarina, pero terminó siendo un gran disparador para pensar los territorios, o este territorio en lo particular, para ver cuáles son las tensiones que atraviesan el espacio, de qué manera nos interpelan esas tensiones, pero fundamentalmente cómo hacíamos para construir en conjunto desde algún objetivo común, desde algo que nos interesara a todas y que nos permitiera construirnos en interlocutoras de la sociedad, ¿no? Como mujeres del espacio, del territorio, y no ser solo destinatarias de las políticas públicas o de las cosas que suceden, sino convertirnos en protagonistas con voz propia para poder opinar sobre estas cuestiones que nos interesaban. Estamos muy, muy contentos y muy orgullosos de cómo fue mutando este proyecto, de cómo creció y de que nos convirtió en un gran grupo, en una gran red con la que pensamos construir muchas cosas de manera colectiva.
Otro de los que participa, que es parte, que es el director de este proyecto, es Eduardo Marostica. Vamos a escuchar algunos detalles más sobre Mujeres de Río que él nos comparte.
Cuando comenzaron las quemas en Rosario en el 2020, nosotros estábamos trabajando de lleno en el proyecto Mujeres de Río y nos pareció muy importante porque también tenemos compañeras que vienen a la Florida, fotógrafas, periodistas, militantes de la causa ambiental, que también formaran parte de Mujeres de Río. Entonces justo había producido el primer corte del puente Rosario Victoria y en esa oportunidad nosotros nos contactamos con Rocío, con Julieta, mamá e hija, hija y mamá, que bueno, que empezaron a sumarse al proyecto Mujeres de Río. Bueno, ahí le dimos otra dimensión, ¿no?, al proyecto. Entonces empezamos a poner eje en las emprendedoras que con un criterio, una concepción de cuidado del ambiente, también desarrollaban sus proyectos en la isla, en la gastronomía, también en emprendimientos de ecoturismo.
Eduardo nombra a Rocío Abecasis. Rocío comenzó su militancia ambientalista en 2020 y forma parte de este proyecto. Habla de su mamá también, Julieta. ¿Por qué? Porque ella tiene el recuerdo de ir al río, a las playas, a la arena, de tirarse sobre la arena, mirar el cielo. Y ahora esto se ha modificado tanto con el tema de las quemas, la bajante y la creciente desmesurada del río Paraná, que necesitó ponerle ahí el cuerpo y su militancia. También habla Eduardo del 2020 como un momento en el que se marcó y se intensificó el tema de las quemas. Se quemaron alrededor de 300.000 hectáreas de pastizales sobre el río Paraná. El principal foco de incendio está frente a la localidad santafesina de Pueblo Esther, situado a las afueras de Rosario. Y hablando de ambientalistas, vamos a escuchar a otra de las integrantes de Mujeres de Río que se llama Belén Faerman y ella también es abogada. Escuchemos un poquito cuáles son las grandes preocupaciones en relación al tema ambiental.
En relación a lo ambiental y a nuestro río Paraná que rodea nuestra ciudad de Rosario, la verdad es que estamos con una situación complicada en cuanto a la bajante, por un lado. Por el otro lado, el tema de las quemas está siendo bastante insostenible poder respirar aire puro sin que esté contaminado por el aire de las islas. Pero primordialmente a mí lo que más me interpela es la falta de conciencia de la gente en relación tanto es a la contaminación como a las quemas mismas. En el río se ve la costa realmente está súper contaminada. El año pasado decidí organizar una jornada de recolección de residuos en la isla, donde me encontré una isla repleta de basura, de residuos. Y estos residuos venían tanto del mismo río como de la misma gente que vivía en la isla, ¿sí? Porque esto se realizó en una isla donde viven 120 personas. En 2 horas y media nosotros recolectamos 1 tonelada de basura, una locura. Y yo creo que esa es la cuestión, tomar un poco más de conciencia.
Belén Faerman habla del tema de la basura y, bueno, la importancia que tiene, era mucho más largo el testimonio que ella me acercó, pero bueno, lo acotamos a esto, pero tiene que ver con esto, con el descuido que hay, con la cantidad de basura que se produce y la imposibilidad de poder reciclar. Volvamos al tema de las quemas y de las bajantes y creciente desmesurada del río Paraná, porque nos vamos a acercar al barrio Los Pescadores. El barrio Los Pescadores está situado entre el balneario La Florida y la Rambla de Cataluña. Viven alrededor, son 3 cuadras nada más, 3 cuadras de largo, viven alrededor de 80 familias. Tiene 125 años este barrio y la gran mayoría de sus habitantes vive de la pesca. Entonces, el tema que tiene que ver con las quemas y la bajante del río influye drásticamente en su economía familiar. Antes de conocer otra de las voces, quiero que lo escuchemos nuevamente a Eduardo, director de Mujeres de Río, para que nos presente a este barrio, el barrio de los pescadores.
Cuando comenzamos a trabajar Mujeres de Río, pusimos nuestra mirada en el barrio de pescadores, un barrio que está bien identificado con la cultura del río Paraná, con la pesca, y en ese sentido nosotros quisimos trabajar con las mujeres de ahí. Pero también el barrio tiene connotaciones netamente patriarcales, donde es muy difícil encontrarle a veces la vuelta, pero tratamos de invertir, digamos, en una relación de largo plazo para poder conocer un poco de la vida de estas personas y también para darle visibilidad al barrio, porque también hay ahí una suerte de invisibilización que tiene la ciudad con respecto a este barrio de pescadores. Rosario es el río y el elemento identitario para nosotros, como pescadores, es una connotación muy fuerte. Entonces, esta cosa de que es una villa, pero también tiene esta característica del oficio de la pesca, a nosotros nos seducía de alguna forma porque era un contrasentido, ¿no? De que por un lado está invisibilizado, pero por otro lado tiene una pertenencia tan fuerte con el Paraná que nosotros no queríamos dejar de hablar con estas mujeres, ¿no?, del barrio de pescadores. Buscamos otra generación, más jóvenes, y ahí encontramos a Cecilia, una chica amorosa, que bueno, se interesó en participar en Mujeres de Río, y hoy Cecilia es una de las voces fuertes que tiene Mujeres de Río.
Entonces escuchémosla a ella.
Hola a todos, mi nombre es Cecilia Altamirano, soy de la ciudad de Rosario, nacida en el barrio de Pescadores, ubicado en la zona norte de la ciudad. Bueno, les paso a contar que soy hija y nieta de uno de los primeros habitantes del lugar, donde actualmente viven más de 100 familias que aún muchos mantienen la cultura pesquera, con sus puestos que son atendidos por toda la familia. El barrio cuenta con un restaurante, bares, granjas, y gracias al proyecto de Mujeres de Río, al cual estoy muy contenta, muy agradecida de verdad, de formar parte, porque nos da o me da lugar como referente del barrio a contar la historia. Es muy importante para nosotros poder visibilizar que existimos, que estamos ahí, que necesitamos regularizar un montón de cuestiones, la falta de mantenimiento del lugar, falta de servicios básicos como es el agua, un lugar de salud, una plaza para los chicos. Venimos luchando, venimos trabajando con todo esto hace varios años ya. Así que nada, que se nos incluya en la parte cultural, como es Mujeres de Río, que se invite a la gente a conocer el lugar, a conocer el barrio, a que venga a probar las comidas, a tomar una famosa sangría, ¿no?, que se toma ahí. Algo que estamos siempre con la amenaza del desalojo, es una de las cuestiones que más nos preocupa, la falta de mantenimiento del Estado, falta de recursos. Bueno, son un montón de cosas que venimos trabajando y que queremos llegar a vivir de una forma digna, ¿no? Ser parte de la ciudad, que creo que es un barrio que tiene más de 100 años, que son sus mismos habitantes, sus mismos lugareños, se sigue manteniendo la cultura del lugar. Bueno, los esperamos, ¿no? Los esperamos para que vengan a comer algo rico, a tomar algo, a conocer este lugar que es tan lindo y es tan emblemático de la ciudad.
Bueno, la invitación de Cecilia está, ella, hija, nieta de pescadores, del barrio Los Pescadores del norte de Rosario. Habla justamente de lo que escuchamos recurrentemente, que tiene que ver con las villas, los asentamientos, que es el temor a los desalojos en Rosario, el tema desarrollo inmobiliario, y las tierras cerca del río, además, son muy atractivas. Entonces, hay mucha gente laburando alrededor de estas demandas y estas necesidades. Por ejemplo, unas muralistas, Aymara Sosa es una de ellas, están interviniendo con murales, pintaron una escalera que lleva del barrio Los Pescadores hacia el balneario La Florida, lo están embelleciendo con su arte y muchos colores para que, bueno, quienes tengan ganas se acerquen, valoricen y muestren y visibilicen este barrio que tiene todas esas necesidades que Cecilia Altamirano nos estaba comentando. Así que bueno, Mujeres de Río es esto. Les quiero leer muy breve lo que cuenta el proyecto y agradecerle a todo el equipo que está laburando, especialmente a Débora Yónico. Y dice, Mujeres de Río destaca y visibiliza el trabajo de un grupo de mujeres que por nuestra proximidad parecen anónimas. Convivimos con ellas como madres, parejas, hijas y compañeras que moldean entusiasmadas sus proyectos y sueños todos los días, señalando de alguna manera un horizonte que inspira a otras mujeres en particular y a la sociedad toda con el anhelo de generar mayores y mejores oportunidades. Uh-huh. Esto es Mujeres de Río, por eso queríamos compartirlo y contarlo en Gente de a Pie, porque además les contaba, nuestro programa se escucha en Radio Nacional Rosario y muchas radios de todo el país, y queríamos compartir esta experiencia.
¿Y nos vamos con música?
Nos vamos con música, como siempre. Esta vez la convocamos a Liliana Herrero, ¿se acuerdan de su disco Litoral? Que tiene un CD dedicado al río Uruguay, otro dedicado al río Paraná. Nos vamos con Pan de Agua por Liliana Herrero.
Paula Nicolás.
Ya se va por la barranca el viejo pescador. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver la nostalgia del primer amor. Ay, la vida es un río bravo pescador, con peces de sombra y un dorado en estribor. Ay, la vida es un río bravo, con peces de sombra y un dorado en estribor. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná.
Información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Siempre eterno en nuestros corazones.
Siempre eterno en nuestros corazones.
A vos te rezo, Maradona.
A vos te rezo, Maradona.
Diego nuestro que miras desde el cielo.
Diego nuestro que miras desde el cielo.
Apórtale tu chispa a tu discípulo 10.
Apórtale tu chispa a tu discípulo 10.
Que tu mística ilumine Argentina en Qatar, marcando el sendero a la gloria.
Marcando el sendero de la gloria.
Para alzar una nueva Copa Mundial.
Para alzar una nueva Copa Mundial.
Para celebrarla por Nacional.
Para celebrarla por Nacional.
Lo más lindo que te puede pasar como jugador de fútbol, saber cuánto pesa la Copa del Mundo, tenerla en tus manos. Somos miles y miles de jugadores y yo fui un privilegiado de saber cuánto pesa esa Copa. Y la verdad que le agradezco a Dios por haberme hecho futbolista. Ojalá los próximos jugadores argentinos que vengan sepan cuánto pesa la Copa.
Somos la radio de la selección argentina.
Llega ahora 30 para que compres televisores, aires acondicionados, celulares, heladeras y lavarropas de fabricación nacional por un valor de hasta 200 mil pesos y pagues en 30 cuotas fijas. Conseguilos en locales de electrodomésticos y supermercados. Ahora 30. Más información en argentina.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia.
En septiembre, octubre y noviembre aumentamos a 20 mil pesos la asignación familiar por cada hijo y o hija de los trabajadores registrados de menores ingresos, llegando a más de 1 millón de familias argentinas. Encontrá más info en anses.gov.ar. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
Cuidemos la energía. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Entrá en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional. La radio pública. Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Laura Cristaldo. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili y Fabio Martínez.
Mirá que vos.
Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fosa. Bueno,
seguimos, hay polémica.
Seguimos con estas agrupaciones, sí, evocadoras de los estilos clásicos de las orquestas famosísimas del tango. No es algo actual, no es algo que haya sucedido ahora.
Ajá. Porque evocadores hubo siempre.
Siempre. Por ejemplo, se iba Juan Polito de la orquesta de Juan D'Arienzo y se armaba una orquesta estilo D'Arienzo. A ver. Juan Polito, pianista de D'Arienzo, era uno de los responsables también de ese estilo. Por ejemplo, cuando Francisco Fiorentino se fue de la orquesta de Troilo y a la vez Astor Piazzolla armó su orquesta, armó una orquesta con bastante sabor troileano. Pero lo peor de todo fue lo que pasó con Carlos Di Sarli. A Carlos Di Sarli en un momento se le fueron todos los músicos menos dos. Y se pusieron orquesta los señores del tango. La cara de piedra tenían, porque Di Sarli era el señor del tango. Se fueron todos, le renunciaron y se hicieron la orquesta los señores del tango. Bueno, no es el caso de las orquestas actuales, que son más bien homenajes a esas grandes orquestas, pero en este caso, en el caso de Pablo Ramos y los herederos del compás, Pablo Ramos, que es el cantor, es el hijo del último cantor de la orquesta de D'Arienzo, de Osvaldo Ramos. Y a él se le ocurrió armar esta orquesta, que tampoco es la única orquesta homenaje a D'Arienzo en la historia, porque existió Los Reyes del Compás. Este nombre un poquito es un homenaje también a ese otro camino de Los Reyes del Compás, que era la orquesta que dirigía Ernesto Franco, que fue bandoneonista de D'Arienzo. Bien. Pablo Ramos y los Herederos del Compás, orquesta formada en el año 2009, tienen dos discos, uno de 2018 que se llama D'Arienzo en el Corazón y el de 2021 que se llama Que Siga el Encuentro. De esta orquesta hemos escuchado una versión de Bella Ciao y lo traigo a colación porque lo que vamos a escuchar hoy no es estrictamente un tango.
Ajá. Ahí hubo mucha polémica, sí, en la previa.
Sí, es verdad.
Hubo incidentes.
Es verdad. Porque lo que vamos a escuchar es una canción francesa.
Un tango.
Que se llama Bajo el cielo de París. Y ahí Mario dijo, no, pará, me quieren estafar.
Claro.
Bueno, y ahí te acordaste de la versión de Edith Piaf.
Sí, señora.
Está la de Yves Montand también.
También.
Son las dos versiones más famosas. Esta canción, Bajo el cielo de París, aparece en el año 51 en la película homónima, quería decir la palabra homónima.
Eso.
En la película homónima, pero las versiones...
¿Cómo se llama la película?
Homónima, no, Bajo el cielo de París. Las versiones más famosas llegan unos años después, en el año 54 la de Edith Piaf y en el 64 la de Yves Montand. Esta es la de Pablo Ramos y los Herederos del Compás.
¡Epa!
Bajo el cielo de París, una canción de amor parisina traída al Río de la Plata, convertida en un valsecito por Pablo Ramos y los Herederos del Compás, esta orquesta homenaje a la orquesta de Juan D'Arienzo, por supuesto con los aportes de los músicos y de las músicas de la orquesta, porque D'Arienzo nunca hizo una versión de Bajo el cielo de París, por ejemplo.
Sin ir más lejos, sin ir más lejos. Niebla del Sena, sí, por ejemplo.
¿No? Nada mal, ¿eh?
Sí,
nada
Pompeya mal. Y más allá del Sena, ¿qué hiciste? ¿A dónde hemos llegado, sí, con eso?
No hay moral.
No, es una cuestión medio impresionante. Algo que me gusta mucho es, digo yo, queda el debate, hay denuncias cruzadas, hay problemas. Sí, no, me llamó un abogado de la familia Piaf.
Ajá.
Me ofreció un arreglo.
Ah.
Para no
sí.
pedir indemnización sí, y qué sí. sé yo.
No llegar al juicio.
Sí, lo hablamos por línea privada.
Bien, bueno.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
¿Sabías que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dice en su artículo 134, inciso C, que el directorio de RTA tiene que promover un código de ética? ¿Sabías que en Radio Nacional venimos debatiendo desde hace 5 meses para crear el primer código de ética de la radio argentina? Un código de ética es un compromiso de quienes hacen la radio con vos y las audiencias. Ya escuchamos a especialistas de universidades del país, de organismos oficiales, organizaciones sociales, referentes del campo del periodismo, el derecho, el sindicalismo, la educación, la niñez y adolescencia, personas mayores, migrantes y derechos humanos de la Argentina, Brasil, Uruguay, México y Colombia, también de UNESCO y Naciones Unidas. La radio es tuya. Queremos escuchar tu opinión. Esperamos tu aporte hasta el 31 de octubre en radionacional.com.ar. RTA, Radio y Televisión Argentina.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Vaca de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
Torugo, un grito de gol.
Pero Rodrigo de Paul manda la pelota profunda, Di María se escapó, camina el gol, ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Víctor Hugo.
El arranque de Messi.
El país entero lo escucha por la radio pública.
Cuidemos la energía. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Entrá en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Poeta argentina contemporánea, ¿contó Martín?
Conté bien, conté las cosas como son.
Muy bien, por una vez.
Por una vez.
Porque acá hay problemas, hay tema, con los temas, se ha planteado un problema de derecho internacional, es el primero que tenemos. Me preocupa, pero esto lo contaste bien.
Esto lo conté bien, hoy traje, de un libro reciente, un libro además de este año, todo nuevo, N Direcciones. Se llama La Editorial, cuyo editor es Gerardo Jorge, un gran editor y poeta, relativamente joven. Yo estiro la juventud, Mario, viste que hay que estirar, ¿no?
Sí. Yo te agradecería.
Nos conviene, digamos. Sí, cada vez nos conviene más.
Negociemos.
Yo me siento joven. Yo todavía digo, cuando sea grande quiero ser. Yo todavía uso esa muletilla. Bueno, y de una poeta que se llama Lucía Bianco. Lucía es coterránea, se diría así,
sí, claro,
de la compañera Mariana Fossati, porque Lucía nació en Punta Alta, estudió y trabaja y vive actualmente en Bahía Blanca. Quiero dar este detalle porque el libro, que se llama Paleo Río, es un libro, digamos, que recorte una geografía, que cuente una historia, ¿no? Una historia de un río, diríamos del río Colorado, de toda una zona que es muy interesante porque sería algo así como la Patagonia Norte. Ahí a poquititos kilómetros de Bahía Blanca está el control fitosanitario, que donde empieza la Patagonia, ¿no? Que hay un control fitosanitario que tiene que ver con ciertos controles en la circulación de mercadería o del comercio, etcétera. Bueno, y este libro de Lucía, que es hija de paleontólogos, además, es decir, que está como todo embebido en una cierta época, ¿no? En una prehistoria, digamos. Porque el río Colorado, quiero hacer esta aclaración, sobre todo para entrar en el tema. El libro es un libro de poesía, es un libro que desborda los sentidos, pero está anclado en esta referencia, y que me parece que es interesante contarla e imponerla, porque en el libro se impone rápidamente y para que la escucha tenga esta consideración, ¿no? El río Colorado, en la era cenozoica, estamos hablando de esas cosas que uno ya ni se acuerda, pasó por donde hoy es la región, o donde hoy está ubicado, la ciudad de Bahía Blanca. Estamos hablando del sur de la provincia de Buenos Aires, cerquita está el puerto de Ingeniero White, un lugar tan querido, Punta Alta, en fin, varias localidades, municipios, ciudades muy, muy lindos, y está en la orilla de lo que es o no es una ría, no lo sabemos. Algunos dicen que es una ría, otros dicen que no, ¿no es cierto? Está opinado, como
sí,
dicen.
Yo no soy tan conocedora, pero bueno, siempre se habla de la ría.
Siempre se habla de la ría. Sí, yo creo que todo el mundo dice la ría, es una ría de mar, además. Es un lugar realmente fantástico y precioso y tiene un puerto muy, muy bonito, con una gran historia. Lucía Bianco, es contemporánea, nació en 1980. Yo la conozco hace muchos años, es una gran poeta. Y en este libro, Paleo Río, elegí el primero de los poemas, porque es con el que, diría, arranca con todo.
Lento. Depositar sedimento, esa parece su función. Pero es una tendencia más similar a la que esconden las venas, esta que mueve al paleo río Colorado en procesión. Decanta lo que trae, partes pequeñas, hace siglos, minerales rotos, rodados y cristales de poquitísimos milímetros. Eso trae, pero insisto, hace siglos. Lento, deja otra esquirla sin intención, deja cimas leves que desmoronan, acá donde algún día será el fin de lo conocido como nación. Ni eso ahora. Astillas capilares del paleo río Colorado. Cuando se usen las palabras para cantarlo, muchas ganas de hacerlo no habrá. Paleo río, placebo de ríos de hoy, nostalgia geológica que una madre abre en la boca de su hija una tercera dimensión. El día que se usen colores para pintar cursos de agua ya estarás en otro lado. ¿A que sí? Asaltado desde un puente con ferocidad por adolescencias de otra provincia. De cada pizca distraída que dejaste en este sudoeste, de cada cría surgirá lo que sea que sintamos abajo de los pies cuando intentando llegar a la marea nos enterremos en el barro, cada marea que se va.
Bueno, la verdad, precioso el poema y preciosa tu lectura, muy, muy sentida. El tema de los ríos en la literatura argentina, no es una novedad argentina, una exclusividad argentina, pero Argentina se cuenta a través de los ríos, ¿no? Es decir, casi diría que el primer libro, antes de que seamos un país, una nación independiente, mucho antes, siglos antes en realidad, porque Ruiz Díaz de Guzmán, una suerte de colonizador criollo, porque era un hombre nacido en Asunción, hijo de ese mestizaje, ¿no? Llegaban españoles y tenían relaciones, construían un vínculo con una, en este caso, con una india guaraní. Y Ruiz Díaz de Guzmán escribe ese libro que luego fue reducido y llamado La Argentina, del que se perdió el original, fue editado. Creo que la publicación más definitiva comenzó ya en el siglo XIX a publicarse. Y es una historia de los ríos, ¿no? Del río Paraná, por ejemplo, que es una arteria, ¿no?, tremenda. Y uno diría, en la poesía, y bueno, Juan L. Ortiz, Francisco Madariaga, ni hablar Saer, ¿no? Uh-huh. Bueno, y esta es una zona distinta, ¿no? Es un viaje hacia el sur, hacia el comienzo de la Patagonia, y hacia ese fantasma, que es el antiguo río Colorado, que pasó por ahí y que Lucía, que trabaja en un museo y que a la vez es hija de paleontólogos, descubre los sedimentos de esa antigua, digamos, civilización hídrica que había en esa zona.
Martín Rodríguez, muchas gracias.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Bueno, respecto, Mario, a este tema del presupuesto y el artículo de pago de ganancias de los jueces, ahora sus señorías en la Corte deben resolver este tema y, por supuesto, que si no lo hacen, esto es causal de juicio político. Pido escuchar el tema...
José Luis de Tortuguitas, buenas tardes. Solicito la grabación de Luis Aguilé cantando la marcha de los campeonatos Evita. El pedido musical de José Luis de Tortuguitas.
Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo me duele que la izquierda no haya votado a favor del presupuesto? ¿Cómo no se entiende que el presupuesto es una herramienta para gobernar? Y gobernar un Estado endeudado hasta los tuétanos, hasta...
Elmo de la Pampa, buenas tardes. Yo pido la marcha peronista por Hugo del Carril para mañana. Gracias.
Paradójicamente, Gallo Tagle dijo que el sueldo de los jueces es intangible. Lo mismo habían dicho de los depósitos de laburantes a fines del 2001, ¿no? Y llegó el corralito. Y los amparos costaron sangre, sudor y lágrimas. Abrazos.
Ivonne de Vicente López, buenas tardes al respetado equipo de Gente de a Pie para Mario Weinfeld. Espero la próxima mejoría de su voz. Y hace mucho que no escuchaba la radio y hoy me imaginé que tal vez su editorial hubiera podido dedicarse a ganancias y el poder judicial, dice Ivonne de Vicente López. Pablo de San Nicolás, último mensajito, último. Cita el tuit de Cristina Fernández de Kirchner y dice, no sé si está peor el aumento de las prepagas o criticar al gobierno siendo gobierno.
Ese último punto va a ser debate en los próximos días, sin ninguna duda es debate ahora, es toda una discusión. Un par de comentarios, chicos, saben que no practico el deber de contestar todos los mensajes, algunos sí, otros no, criterios, qué sé yo, pero vamos por uno. Uno, le digo a producción, ¿dónde está Luis Aguilé cantando la marcha del campeonato Evita? En la colección de la marcha de Julio Nudler. Estoy citando de memoria, me puedo equivocar, pero creo que está ahí. Alguna vez lo pasamos. Complicado, es un pedido, la gente viene con sofisticaciones, digamos, pero bueno, está muy bien. En cuanto a que los amparos contra el corralito, que los hubo en su momento, que hubo un fervor impresionante, y hubo algunos jueces que los otorgaban como, viste, como quien te vende, ¿no?, una gaseosa acá en el kiosco acá a la vuelta, dice que costaron sangre, sudor y lágrima. Hay quien dice que costaron otra cosa también.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma. Blanca en junio como en enero,
como enero
cultivo una rosa blanca en junio como en enero,
como enero,
para el amigo sincero que me da su mano franca. De un verde claro y de un carmín encendido, mi verso es de un verde.
bandido. Mi verso es un ciervo herido que busca del monte amparo.
Celia Cruz cantando Guantanamera.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Asumió hoy todo. Es una cuestión interesantísima desde el punto de vista de todo, de la política, de toda la situación que se va dando en países de Europa, en Italia. Y en Gran Bretaña, ponele, están asumiendo figuras nuevas en circunstancias. Digo, hay una circunstancia común, que es el momento histórico, que se llama. Hay circunstancias que no lo son. Giorgia Meloni viene de ganar una elección. O sea, ganó una elección con una coalición, sacaron el 25%, ganaron, que yo, las reglas eran esas, el que sacaba el 25 estaba bien cualificado y qué sé yo, ganó. Y entonces una figura nueva en la política italiana entra con un ímpetu a un país que está hecho crema. El primer ministro inglés viene de una secuencia de debacles de los conservadores y los tories y llega después de la renuncia de la otra ministra, después de la renuncia de Boris Johnson, después de todo, y llega ya en una carrera en que, digamos, ¿cómo decir? Esta vez a él no lo termina de elegir nadie, lo elige en realidad la presencia que tiene los Tories, los conservadores, en el Parlamento, como tienen su propia mayoría, se autosostienen. Sencillamente se sostienen porque no quieren llamar a elecciones, porque si llaman a elecciones pierde. Es interesante para los apologistas de los regímenes parlamentarios que dicen, cuando hay crisis, vuela. No vuela nada. Si la mayoría se mantiene, se mantiene. Estoy dispuesto a abrir el portal de apuestas deportivas, tal vez no lícitas, de gente a pie, y decir que cuando termine el invierno europeo, estos dos primeros ministros tan distintos, tan diferentes, o no van a estar, o van a estar al borde del knockout. Yo recojo apuestas. Tengo que pensar cómo traficar con la legalidad, justo hoy que es un día que tenemos varios problemas sí. En ese aspecto. Entonces no quiero... Porque los abogados de la familia Piaf me vuelven loco. Me dicen, bueno, dice Fossati se ponga. Dice, ¿qué sé yo? No sé. Bueno, yo quiero parar, pero vos sabés que los veo endebles a los dos gobiernos que son tan distintos. Y diría, el 20 de marzo, el día que según Serrat está por llegar la primavera a Cataluña, no sé si van a estar. Me estaría dispuesto a levantar una apuesta. ¿Vos me apostarías? Todavía no lo hagas. Esperemos a que se abra el portal ilegal. ¿Se puede abrir un portal ilegal? No.
Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Martín Rodríguez, ahora sí, la columna, por favor.
Bueno, vamos a hablar un poquito de política y de algunos movimientos que hubo esta semana, en virtud de que salió a hablar al comienzo, ¿no?, de estos días. El lunes habló Máximo Kirchner, el martes habló Axel Kicillof, hoy habló Alberto Fernández, fueron entrevistados por Roberto Navarro, un periodista en el Destape, y diría que en el caso de Máximo Kirchner eligió un lugar cómodo, ¿no? Es decir, es un Máximo Kirchner distinto a sobre todo a la primera etapa de trayectoria política de Néstor Kirchner y Cristina, que fueron, incluso previo a la presidencia de Néstor Kirchner, Cristina como senadora, una mujer que caminaba donde se hacía la política, entre otros lugares, no exclusivamente, pero los medios de comunicación. Es decir, no eran políticos mediáticos al estilo prefiero 5 minutos de tele que 2 horas de plenario, ya sabemos quién dijo esa frase, pero sí eran, en fin, diríamos, jugaban de visitante, ¿no? En este sentido, Máximo Kirchner es un, ahora diríamos, es un político muy celoso en el manejo de los escenarios donde se ve públicamente, ¿no? Más allá del Congreso, que es el menos controlable, como vos decías el otro día, en el editorial, el discurso de Máximo durante la presentación del presupuesto, sin la presentación anterior, decían, no, seguramente calculó que iba a irritar y no iba a aprobar. Yo, digamos, en esto es casi diría una religión laica de gente de a pie, no creemos tanto en las conspiraciones y creemos más en lo que ocurre, ¿no? Uh-huh. En lo que se ve. Y tal vez tuvo un discurso encendido que activó, digamos, la reacción política, ¿no? Pero bueno, vuelvo entonces al principio, el lunes en lo de Roberto Navarro, y para darle un poquito más de contexto y a lo que quiero mencionar, que se están empezando a ver, obviamente que es demasiado pronto para opinar, pero se empiezan a ver algunos movimientos, y todos los movimientos que se empiezan a ver son especulaciones que se proyectan sobre el año que viene electoral, tomemos todos nota de algunas cosas que se dijeron. Escuchemos.
Está administrando consecuencias.
Ajá.
Se administran consecuencias. Esta es la realidad. Obviamente tiene un conocimiento enormemente superior al de Martín Guzmán sobre el Estado argentino. Largamente superior. Largamente. Lo conoce, ha sido intendente, ha sido jefe de gabinete de Cristina. Y creo que Cristina tampoco va a ser, digamos, así que no habrá que ver.
Dijo, hay un título ahí. Creo que Cristina no va a ser.
Yo creo que no. Creo que ha hecho un gran esfuerzo. Si vos me preguntás, un poco, ¿no? Como decía, creo que lo vi ayer, lo de los hijos de Sergio, ¿no? Que le decían que no, que sí. Y yo te lo dije el día que hicimos el reportaje, en el final del reportaje, ¿no? El desgaste es muy grande en una presidencia. Y el esfuerzo que ha hecho Cristina es enorme.
Bueno, acá escuchábamos entonces la mención a, por un lado a Sergio Massa, por otro lado a Cristina, en lo que significa si eran o no posibles candidatos. Decía Tomás Massa, uno de los hijos, el hijo más grande, creo, de Sergio Massa, había dicho en un programa, en una entrevista, junto a Sergio Massa, junto a su padre, había dado a entender que prefería que el padre no sea candidato. Y él decía a Cristina tampoco. Pie de página de este comentario, ni siquiera en 2011, cuando Cristina arrasó con el 54%, también se especuló si iba a ser o no. Quiero decir, es una decisión.
Fue cuando ella dijo, no se hagan los rulos. Unas semanas antes, meses antes, en realidad, antes de lanzar la candidatura, un momento dijo, y ahí, no se hagan rulos, quería decir, no den por descontada, exacto, mi candidatura. Nosotros estamos al aire, cuando se dijo, el barullo que
claro,
se
llamó. Claro, digamos, ahí claro. Hay una...
al final, los rulos, los permanentes
quedaron, que se hicieron varios rulos, los que tienen pelo, digamos. Y efectivamente, pero quiero decir, ahí había una decisión que se guardaba hasta el final, diríamos, en un momento, también por el contexto que había sido la reciente muerte del propio Kirchner, de Néstor Kirchner el año anterior, ¿no? En el 2010, diríamos, un momento muy favorable a esa candidatura, ¿no? Es decir, Cristina había retomado, digamos, y había recuperado un aura de poder muy fuerte, la economía andaba bien. La economía del 2010 y 2011 era una buena economía. Diría, fue el último gran año de la economía argentina, tal vez haya sido el 2011. Después hubo algunos años un poco mejores, pero ya era como un serrucho inclinado hacia abajo, ¿no? Otra cuestión que va en línea paralela es, y se comentó esta semana, no estoy diciendo nada nuevo, que son, y de hecho de eso habló hoy el presidente a la mañana, entrevistado, que es, ¿qué está pasando en el gabinete? Es decir, ¿qué está pasando con las salidas de hombres que habían sido incorporados en una seguidilla de lo que significó a partir de la derrota electoral del año pasado, tanto en la nación como en la provincia? Porque no olvidemos que también en este paquete está incluido Martín Insaurral, están incluidos algunos intendentes que también fueron incorporados en un momento que se puso de moda, a decir, para dotar de volumen político, ¿no? Entonces está Juan Mansur, gobernador de Tucumán, una provincia muy, diría, el jardín de la República, las plantas carnívoras, ¿no? En términos políticos, Porque se dan duro los muchachos en Tucumán. Las internas peronistas en Tucumán son bravas, son entre gobernador y vice, ¿no? Luego, la salida de Juan Zabaleta a Hurlingham, él había dejado, digamos, el municipio al que gobernó durante muchos años, había quedado en manos de la Cámpora, donde él tiene una interna. Luego se habla de la salida o no, no sé, de Gabriel Catopodis, que es un buen ministro, un ministro de Obras Públicas, pero es un hombre de San Martín. En fin, la salida de Ferraresi, que fue la última que se dio el domingo, ¿no? También, ¿no? Digamos, de un tema clave. Y sí, hoy hizo mención Alberto Fernández de lo que podía ser, que estaba muy activo, trabajando muy bien, según la palabra de Alberto Fernández, Juan Mansur, y que podía tener una suerte de licencia. Él dijo eso hoy, digamos, sí. Para cubrir, claro.
Dicho
para,
rápido, me parece sí,
un despropósito, pero para cubrir.
Y mañana
para,
será, ¿no? Y, claro. Pero igual me parece un despropósito.
En fin, sí. Pero digamos, entonces uno dice, situémonos, corramos ahora a Mansur, que supongo que el trascendido existió y ahora habrá tiras y aflojes, pero en la provincia de Buenos Aires se está dando, ¿no? Había una frase, hago una extrapolación porque era una frase que tenía un sentido histórico completamente distinto, incluso más épico que lo que estamos relatando ahora, en Rodolfo Walsh, que decía del retorno a lo seguro, ¿no? Decía, él decía en un momento donde además Walsh levantaba la voz a un cuestionamiento, a mi juicio, tan valorable éticamente como la carta a la Junta Militar, ¿no? Que fue el documento crítico que escribió Rodolfo Walsh en octubre del 76, donde decía el pueblo vuelve a lo seguro a partir de un momento de derrota, ¿no? Y hacía sobre eso una evaluación de cuál debía ser la política de su organización, que era Montoneros.
Lo seguro era el peronismo.
Lo seguro era el peronismo, exactamente. Acá uno diría, el movimiento de la dirigencia es volver a lo seguro, o por lo menos asegurar lo propio. Y entonces uno dice las intendencias. Seguramente para muchos intendentes son más importantes las propias intendencias que los ministerios, porque los ministerios son, se produce una suerte de desterritorialización de la figura política, uh-huh. ¿no? Y además estamos en un momento de vacas flacas, donde tampoco es que tener...
Digámoslo sí, en criollo, aparte, dale. Todos los intendentes que fueron elegidos, puede haber un error medio, sí. No sé, pero, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, hasta donde yo sé, todos los intendentes que fueron elegidos en 2019 estarán hasta 2023.
Sí.
Y ministros que entraron en 2019 deben quedar... poquitos. Y obviamente siempre están a tiro de sus dificultades y lo que resuelve el presidente.
Exactamente. Pero ahí hay una, digamos, entonces, esta situación, este movimiento que existe, que se da, incluso diría, con el caso de Ferraresi y el caso de Zabaleta, y tal vez sea el caso de Catopodis, porque adentro de esos municipios también hay como una subtrama y también hay algunas internas y también hay algunos, pero digamos, miden bien. Sí, Ferraresi es un hombre importante en Avellaneda y Zabaleta también es un hombre importante en Hurlingham. Tienen mucha popularidad. No han proyectado hacia la provincia. Lo mismo ocurre con Insaurralde en Loma de Zamora, es decir, que la gobierna hace pila de años, por lo menos de 10 años o un poco más, y que tiene buena medición y que además podría jugar su última, digamos, hacer su última gestión en el municipio de Loma de Zamora. Pero todo este movimiento hace y dibuja una pregunta en el aire. En la incertidumbre de las candidaturas nacionales, con una interna que no afloja, ¿no? Es decir, hoy habló Alberto, intentó poner paños fríos, yo diría, ni siquiera fue tan enfático en plantear su candidatura en las PASO, parecería más colocándola en una suerte de prenda de negociación para que efectivamente existan internas. Eso podría ser, digo, tuve esa impresión en una de las entrevistas, por supuesto que las posiciones son cambiantes. A mi juicio, a veces Alberto Fernández habla un poco por demás, es decir, razona en vivo, ¿no? No se guarda una última palabra, sino que va como acompañando la dinámica de la conversación. Eso tiene riesgo, sobre todo, porque una cosa es hablar, pongámosle, de la causa de los copitos, que es una de la que tiene poca decisión. Otra cosa es hablar de lo que pueden ser las candidaturas, de un tema que es también relevante. Pero en algún sentido, con todas las incertidumbres que hay, se dibuja en el aire una pregunta, y es, el kirchnerismo, el peronismo kirchnerista, que es, diríamos, es bonaerense y luego existe, ¿no? Porque tiene base ahí. Imagina un repliegue, y en ese repliegue está imaginando una derrota. Bueno, ahí uno diría, también, demasiado pronto para opinar, habrá que ver. Axel Kicillof dijo y no dijo, ¿no? Una cuestión más sobre la candidatura de Cristina, a lo mejor ampliando o abriendo un cono más de expectativa. Yo no creo que Máximo da por terminado, es que Máximo dice, no va a ser candidata, no la veo. Es decir, hay como un patiemos para adelante que habrá que ver. Hoy se conoce también el tuit de Cristina haciendo hincapié en el aumento, ¿no?, de las, el 15% de aumento de las prepagas, que está habilitado por el gobierno. Ella habla del gobierno, digamos, pertenece a ese gobierno, incluso su espacio político, como muchos les gusta decir, socios mayoritarios, están sentados sobre funciones, diría, no menores, ¿no? Es decir, pensemos, el cristinismo, por englobar colectivamente, manejan CES, o están en CES, está en PAMI, está en el Ministerio del Interior, está en YPF, ¿no? Es decir, están en lugares que son claves, ¿no? Es decir, no son lugares menores, así se lo aseguraron. Es decir, están, el gobierno o el frente de todos sigue en esta situación tan extraña, ¿no? Tan, de por momentos de morderse la cola. Y uno tiene la impresión, acá es pura sensación, ¿no?, de que más se sobregira en sí mismo y menos sociedad contiene, ¿no?, en esta especie de interna. Y tiene, seguramente, por reflejo y por la complejidad de la política, tal vez ahora la ventaja de estar bastante mal, pero tener los otros frentes también muy golpeados, ¿no? Es decir, el frente de Juntos por el Cambio y la coalición opositora también tiene sus cuitas y sus temas complejos. En fin, esto es lo que ocurrió, digamos, en estos días, donde reaparece la dimensión política de la interna, vuelve a aparecer ya, diríamos, más desembarazados de los efectos del magnicidio, del intento de magnicidio, que fue una situación muy grave, que todavía tiene su cola, pero me parece que vuelve a redimensionarse la política, sacándose un poco ese lastre de encima, y se vuelven a ubicar las tensiones del oficialismo, que no se avizora hacia el futuro, ¿no?, hacia el año que viene, cómo se van a resolver. Es decir, parece muy complejo imaginar la resolución de eso.
Sí, un par de apenas de tips para que vuelvas, Martín, pero uno. Máximo Kirchner dijo, yo ayer comenté algo, Máximo Kirchner dijo, yo creo, no la veo a Cristina, no dijo, primero no habló en nombre de Cristina, no anunció, dijo, no la veo, le parece. Dos, Axel Kicillof tampoco habló de Cristina en sí, Axel Kicillof dijo, hay, se escucha, hay planteos en el sentido de Cristina 2023, o sea, en el contexto, al día siguiente de la otra declaración, obviamente lo que valía era decir, bueno, no sabemos qué hará Cristina, pero hay gente que la pide, qué sé yo, y bueno, y Axel y Máximo, digamos, son dos figuras muy cercanas a Cristina, bueno, con trayectorias, por cierto, diferentes. Otro punto, te pongo otra pequeña observación para un día hacer un cruce, un día un cruce a lo Martín Rodríguez. Esta frase, Rodolfo Walsh, retorno a lo seguro,
sí,
también lo usaba Alfred Hitchcock.
Muy bien.
Alfred Hitchcock decía, cuando no sabes cómo resolver una situación, un suspenso, una escena, go cover. O sea, volvé a lo que donde tenés cubierto, volvé al flanco que conocés. O sea, resolvelo, claro, como sabés. O sea, como una resolver, era un concepto, era muy, o sea, cuando vos sos un artista, tenés una forma de narrar y no sabés cómo termina o cómo contarla, contala como lo sabés hacer, es el mejor camino. Hay que mezclarlas esas dos,
sí,
un día.
Y probablemente Walsh conociera esa frase, un amante del género.
Sí.
Probablemente del género literario, pero también me imagino a Walsh viendo,
sí, y sí,
viendo películas, me imagino viendo varias películas de Hitchcock. Y es así. Acá la impresión, efectivamente, es que parte de la dirigencia está retornando a sus fuentes de poder, sí, ¿no? Y desde ahí comenzará también la futura negociación, ¿no?, del futuro electoral, del Frente de Todos, y se quieren asegurar tener desde dónde negociar.
Martín Rodríguez, gracias.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
Leonardo Pastore y Hernán Malagoli presentan Cancionero Popular Argentino. Sábado 29 de octubre a las 20 en el Auditorio de Radio Nacional. Maipú 555, entrada libre y gratuita.
Recordar y hacer memoria no son la misma cosa, porque hacer memoria es tomar la palabra para poder contar. Si preguntan por vos, la nueva novela de Nerio Tello, una historia hecha de retazos con el amor cómplice y el pasado reciente como una herida colectiva que todavía sangra. Si preguntan por vos, de Nerio Tello, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración.
Llega Ahora 30 para que compres televisores, aires acondicionados, celulares, heladeras y lavarropas de fabricación nacional por un valor de hasta 200 mil pesos y pagues en 30 cuotas fijas. Conseguilos en locales de electrodomésticos y supermercados. Ahora 30. Más información en argentina.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubiola, Paperas y Polio. Del 1 de octubre al 13 de noviembre, la vacuna triple viral e IPV estarán disponibles en todos los vacunatorios y hospitales del país para niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive. Recordá que son dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, para que Argentina siga libre de sarampión, rubiola, paperas y polio. Activa vacunas. Más info en argentina.gov.ar/activavacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Mensajes en nuestro WhatsApp. Mónica desde Olivos. Hola a todo el equipo de Gente de a Pie. ¿Será posible dejar de hablar de candidaturas 2023? En 2019, el Frente de Todos no tenía ni nombre ni candidatura hasta 3 meses antes de las PASO y se ganó en primera vuelta. Falta mucho. Ahora mismo lo urgente y lo que nos desespera es la inflación y los precios, dice Mónica desde Olivos. Sandra desde Bolívar, último mensajito de hoy. Ay, Mario, qué maravilla eso, dice Sandra. Es lo que más admiro de Mario y del programa, la capacidad de intertextualidad, los análisis, por lo de Hitchcock, dice. Ah, gracias.
Bueno, pero de volea aparte lo agarró a Hitchcock, ¿no? La capacidad de intertextualidad, porque me acuerdo.
Ah, sí.
Epa, epa. Después, aparte, dentro de 10 minutos aparece algún oyente que me dice, eso no lo dijo Hitchcock, lo dijo, viste... No sé, Enrique Carrera.
Ya no vamos a estar al aire.
No, nosotros no vamos a estar al aire. No aceptamos esta corrección y estoy convencidísimo. Inclusive estoy convencidísimo de la brevísima cita en inglés que hice. Después a veces te chispoteas. La otra vez no sé qué nos pasó. Pero bueno, a veces ocurre. De cualquier modo, el texto ese, qué lindo rescate que haces vos de ese texto de Rodolfo Walsh. Porque ese texto que escribió, esa especie de autocrítica montonera, es un texto de una reflexión sobre la historia argentina descomunal. Descomunal en un momento, aparte, donde la discusión interna, bueno, la había, por cierto, pero que estaba muy por abajo, lo cual es lógico, aparte porque hay algo que es notable, que para mí me parece notable siempre, Walsh, por todos lados, pero hay algo que es notable, que es Walsh se quedó, cuando vos te quedás, bueno, Walsh, viste, cuando vos te quedás en un ambiente muy cerrado y qué sé yo, viste, algo se aplana de tu pensamiento. Es muy difícil mantener la capacidad de vuelo que tenía Walsh en un momento tan difícil, tan, por otra parte, de propensión binaria, porque estaban los malos ahí, eran malísimos, eran criminales, qué sé yo, viste, ya había comenzado, no sé si el plan de exterminio, pero había una agresión tremenda, había muchas pérdidas de sus propios compañeros y compañeras, había discusiones internas menos sofisticadas que esta, es decir, la capacidad de Walsh, ese texto de Walsh es impresionante, es un texto realmente de eso que demuestra, bueno, una...
Yo haría un libro con las dos cartas.
Claro.
Que se llamen las dos cartas, te juro, cuando sea presidente lo voy a... cuando sea sí. Algo
importante. No es necesario presidente. No, con un poquito menos lo haces. No,
director de correo.
Director de correo.
Director de correo, voy a decir, bueno... Como el correo banca un libro que se llama Las dos cartas. Eso, muy bien. Y ahí escribimos todo. Nos colamos, ahí escribimos y divagamos sobre Rodolfo Walsh, entre otras cosas. Nosotros vamos a volver mañana. Musicalizás vos, ¿cuánto? Bueno, ya está. Ya nombramos a todos los que musicalizan, pero no se sabe quiénes son. dejaste, si los que llamaron está bien, los que dejaron pasar su oportunidad la dejaron pasar, igual va a haber repechaje, va a haber otra oportunidad, va a estar muy bien, volvemos mañana de 3 a 5 con esto que dice Seri, llamarse Gente a Pie, nos despedimos con música de hoy.
Con La Bruja Salguero y Bruno Arias que van a cantar Sol de los Andes.
Rosa como la saya, sencilla como la quena.
Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena. Airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal. Tierna aurora de la paz, la nieve de sol de los Andes, ardiente como el cingal, que en la aurora de la paz, la nieve del Illimani.
Cholita,
baila, cholita, latinoamericana, África, latinoamericana, África, latinoamericana.
Rosa como la saya, sencilla como la quena.
Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena. Airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal. El sol de los Andes, ardiente como el cingal, y en la aurora de la paz, la nieve.